Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, ¿cómo están? Buen día, bienvenidos a Polifónica en este viernes 18 de junio. El equipo que hace posible este programa, Sebastián Cecillón, es nuestro productor. Y bueno, pues aquí en cabina también está José Luis Vázquez y Eduardo Ramírez en los controles. Y en este micrófono, Cecilia Fernández. Saludamos a todas las regiones que nos sintonizan a través de sus frecuencias, desde Ameca, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta. Y también a quienes nos siguen por www.radio.udg.mx. Bueno, pues esta mañana en Polifónica conmemoramos el centenario del fallecimiento del poeta Ramón López Velarde, con una colaboración especial por parte del ensayista y poeta Ernesto Lumbreras, quien el pasado 15 de junio recibiera el Premio Iberoamericano Ramón López Velarde 2021 por su libro El Acueducto Infinitesimal, un libro que aborda los últimos 9 años de vida del bardo jerezano. Y aquí en Polifónica celebramos también ampliamente este gran reconocimiento a nuestro querido amigo Ernesto Lumbreras. Por otra parte, Luis Enrique González, director ejecutivo de FM4 Paso Libre, estará con nosotros vía telefónica para invitarnos al picnic solidario a realizarse el próximo domingo 20 de junio en el Parque Metropolitano con motivo del Día del Refugiado. Esta actividad es una actividad que realizan en conjunto FM4 Paso Libre y la Casa del Migrante El Refugio. Y también nos acompañará aquí en cabina Laura Bordes. Ella es directora de Educación del Museo Cabañas, para contarnos todas las actividades e innovaciones que ya arrancaron en el museo, además también de pues, las actividades que tienen en puerta. Te invitamos a que te quedes con nosotros. Comenzamos. Este sábado 19 de junio, mañana, se cumple un siglo de la muerte del poeta Ramón López Velarde y también del poema La Suave Patria, que fue escrito también hace 100 años, pero en abril. Y para conmemorar esta fecha, Ernesto Lumbreras nos hace entrega de una colaboración especial, un fragmento de su artículo Filosofía de Composición, La Suave Patria, publicado hace unos días en el diario La Razón. Vamos a escuchar primero un fragmento también de La Suave Patria, del poema en voz de nuestro compañero Alfredo Sánchez y enseguida al maestro Lumbreras.
Primer acto. Patria. Tu superficie es el maíz, tus minas el palacio del rey de oros y tu cielo las garzas en desliz y el relámpago verde de los loros. El niño Dios te escrituró un establo y los veneros de petróleo el diablo. Sobre tu capital cada hora vuela, ojerosa y pintada en carretela, y en tu provincia, del reloj en vela que rondan los palomos colipavos, las campanadas caen como centavos. Patria, tu mutilado territorio se viste de percal y de avalorio. Suave patria, tu casa todavía es tan grande que el tren va por la vía como aguinaldo de juguetería. Y en el barullo de las estaciones, con tu mirada de mestiza pones la inmensidad sobre los corazones. ¿Quién, en la noche que asusta a la rana, no miró antes de saber del vicio, del brazo de su novia, la galana pólvora de los juegos de artificio?
Ramón López Velarde muere en la madrugada del 19 de junio de 1921. A los pocos días comienza a circular su poema más célebre, publicado en el número 3 de la revista El Maestro. Paradoja de la vida y de la literatura. Muere el poeta y nace La Suave Patria. El poema que le dará fama pública, una fama un tanto equívoca y superficial, porque Ramón López Velarde no solamente es el autor de este poema. No estoy seguro si sea el poema más importante, el poema más transgresor. Creo que los poemas, varios de los poemas que aparecen en su obra, ahí están las apuestas más notables del bardo jerezano. Sin embargo, La Suave Patria es un poema entrañable, es un poema que desborda gracia, que desborda ingenio, con pasajes memorables y también, por qué no decirlo, estrofas donde también está el mejor Ramón López Velarde. Ciertamente, en este poema, Ramón López Velarde eligió una forma de escribirlo inédita en sus modus operandi. La escritura de este texto demandó planteamientos, teorías, pensamientos, una suerte de ideario, ¿no? Donde Ramón López Velarde, desde la filosofía, desde la sociología, desde la antropología, desde la historia, marcó qué tipo de patria escribiría este poema. Eso lo sabemos por la prosa contemporánea del poema Novedad de la Patria, que aparece en el número 1 de El Maestro. La Novedad de la Patria es, en muchos sentidos, el negativo de la suave patria. Los 153 versos, divididos, integrados en 33 estrofas, curiosamente la edad del poeta, tienen un acomodo muy singular. Pareciera más que un poema, una obra de teatro, una pieza operística o muy particularmente una pieza de oratoria. El proemio, el primer acto, el intermedio y el segundo acto darán cuenta en un primer momento de las intenciones formales del poeta, de lo que va a ofrecer en esos versos. Y ahí, muy claro, Ramón López Velarde dirá que su canto a la patria no será un canto epopéyico. El poeta cantará a la patria en una épica sordina. Será un poema de corte civil, tal y como lo dice, navegaré por las olas civiles, para luego, efectivamente, hacer el elogio de la patria, esa patria íntima, esa patria subjetiva, esa patria que recoge paisajes de pequeñas ciudades, de pueblos que Ramón López Velarde conoció en su infancia, en su juventud, y también la única referencia concreta, la Ciudad de México, la capital, la ojerosa y pintada. Es un poema que pareciera una oda, que su luz de mediodía fuera una suerte de fiesta continua por las celebraciones mínimas, domésticas, rituales de estos pueblos, de estas ciudades. Pero creo que también en las fibras de la suave patria hay dolor, hay tristeza. Es una elegía con piel de oda, donde el poeta aparece, donde el estado emocional de Ramón López Velarde se menciona en ese pasaje después del Domingo de Ramos. El poeta desfila lleno de sombra, lleno de pesadumbre. La leyenda de Ramón López Velarde comienza con su muerte y comienza con esta bandera agitada al viento, que es la suave patria. Para Polifónica, Ernesto Lumbreras.
Segundo acto. Suave patria, tú vales por el río de las virtudes de tu mujerío. Tus hijas atraviesan como hadas o destilando un invisible alcohol, vestidas con las redes de tu sol, cruzan como botellas alambradas. Suave patria, te amo no cual mito, sino por tu verdad de pan bendito. Como a niña que asoma por la reja con la blusa corrida hasta la oreja y la falda bajada hasta el huesito. Inaccesible al deshonor floreces, creeré en ti mientras una mexicana en su tápalo lleve los dobleces de la tienda a las 6 de la mañana y al estrenar su lujo quede lleno el país del aroma del estreno. Como la sota moza, patria mía, en piso de metal vives al día, de milagros como la lotería.
Y con estos fragmentos, bueno, pues invitamos a leer completo este poema, La Suave Patria. Y también queremos agradecer infinitamente a Ernesto Lumbreras por esta colaboración y de nuevo reiterar nuestra alegría por este merecidísimo premio iberoamericano Ramón López Velarde 2021. Un abrazo muy, muy grande a nuestro queridísimo amigo y maestro Ernesto Lumbreras. Vamos a un corte de estación y regresamos.
Policombinaciones fónicas sonoras.
side to side. Watch paradise burn. For the past I yearn. Watch paradise burn. Douse the flame, will it ever return?
Noah built the ark. Now the choice is stark. Came two by two. Will it come for you? Noah built the ark before the day was dark. Run from the fray. You will sail away. And the waters rise.
Thunder in the skies.
And the waters rise.
On the plank where the last light dies.
In the orange.
Side to side. Now the waters rise.
Thunder's in the skies.
Now the waters rise. On the plank for the last light dies. For the orange roll. To the boat we go. Take the orange roll. Climb aboard for the gale wind blow.
Y continuamos aquí en Polifónica, ya es viernes, así que bueno, vayan preparando su fin de semana y como una de las actividades para este fin de semana, pues una actividad solidaria. Tenemos en la línea telefónica a Luis Enrique González, él es director ejecutivo de FM4 Paso Libre y bueno, pues nos da muchísimo gusto tener la oportunidad de saludarlo esta mañana. ¿Cómo estás, Luis Enrique? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Cecilia, a ti y a tu radioescucha.
Bueno, pues el motivo de esta llamada, aparte de saludarte, es para que nos hagas una invitación. Sabemos que el domingo, el próximo domingo 20 de junio, bueno, pues es el Día del Refugiado. Me gustaría que nos platicaras sobre este día en particular.
Sí, efectivamente, Cecilia. La Comunidad de Naciones Unidas determinó que el 20 de junio de cada año se conmemorara como el Día de las Personas Refugiadas. Contarte a ti y a tus radioescuchas que una persona refugiada es una persona que tuvo que abandonar su país de origen o de residencia porque tras de sí tenía un temor fundado de persecución que ponía en riesgo su vida. Y entonces al estar amenazado de su vida tiene que trasladarse a otro país a solicitar que se le reconozca este derecho que se llama el derecho de asilo a través de esta condición de refugiado. Entonces, en el mundo, pues, sabemos que hay muchos conflictos internos e internacionales que genera que la gente se tenga que desplazar de manera forzada de sus comunidades. Y entonces, para estas personas que buscan otro país, protección, se crea este estatuto, ¿no? El estatuto de refugiado. Y es por ello que justo este 20 de junio vamos a conmemorar más un día más de las personas refugiadas. Y en ese sentido, las organizaciones, los albergues, dos albergues del área metropolitana particularmente, que es el albergue El Refugio, que está en el municipio de Tlaquepaque, encabezado por el padre Alberto Ruiz, y nosotras y nosotros como FM4 Paso Libre, este albergue que está ubicado aquí en Guadalajara, hicimos un evento que se denomina pues el picnic, ¿no? Es un picnic por las personas refugiadas, ¿no? Y se va a llevar a cabo en el Parque Metropolitano, va a dar inicio este picnic a la 1:00 p.m. y lo que tratamos es un poco entender que en estos tiempos de pandemia, de sana distancia y de mantener como espacios abiertos y ventilados, pensamos que este espacio público, como es el Parque Metropolitano, es un buen lugar para hacer un encuentro de estas organizaciones con las personas que habitan en el área metropolitana de Guadalajara, que conozcan nuestros proyectos. Es un evento enfocado en dar a conocer estos proyectos de ayuda humanitaria. Y si las personas lo desean, les estamos invitando a llevar un kit de salida, como lo denominamos, o un kit para las personas que atendemos, ¿no? Con esta acción humanitaria en ambas casas. Que en este kit solicitamos lleven un agua, un atún, galletas, alguna comida no perecedera, un ropa interior y una carta expresando esa hospitalidad y solidaridad o buenos deseos para esta persona que lo va a recibir. Entonces, eso es un poco, de manera muy general, nuestro evento.
Muy bien, y bueno, esto va a ser el 20 de junio, el domingo, pero ustedes también están recibiendo este apoyo y estos kits solidarios, tengo entendido, en diferentes sedes.
Sí, hay una lista de lugares donde compañeros y compañeras se han solidarizado con esta causa, que tienen negocios. Y entonces ahí pueden hacer la lista, esta lista de insumos la pueden llevar ahí o cualquier otro tipo de donación que la población así lo determine. Yo les invitaría a Ceci para que consulten nuestras redes sociales, tanto de FM4 como el albergue El Refugio, que estamos en Facebook y en Instagram, y ahí aparece la lista de todos los negocios, ¿no? Donde las personas pueden llegar a entregar estos kits, ¿vale?
Muy bien, y entonces, bueno, pues ahí está, si alguien no puede asistir el domingo, pero tiene deseos de apoyar, de ayudar, bueno, pues ahí están estos diferentes centros, y si no, el domingo. Me comentabas, ¿a partir de la 1:00 p.m?
Sí, a partir de la 1:00 estamos convocando a las personas para que acudan a la población y nos conozcan, y vean nuestros proyectos. Ahí se van a hacer algunas actividades de vinculación, y pues nada, es tratar un poco de construir esta hospitalidad que queremos como organizaciones, tanto El Refugio como FM4, no solamente para las personas refugiadas, sino para cualquier persona en situación de movilidad humana, es decir, cualquier persona migrante que se nos va a entrecruzar en nuestros caminos, ¿no? Porque al final de cuentas, cualquier persona en este país, sin importar si tiene o no documentación mexicana, pues tendría que tener los mismos derechos, así lo marca la Constitución y los tratados internacionales que hemos firmado, ¿verdad?
Por supuesto. Luis Enrique, y aprovechando que estás con nosotros aquí en la línea, me gustaría preguntarte también qué sigue para este futuro muy inmediato de FM4 Paso Libre, porque bueno, sabemos que venimos de un tiempo pues de estar más encerrados, la pandemia no termina, pero bueno, ya se están reactivando varias pues situaciones. Esta es una de las actividades que tienen, pero ¿tienen algo más en un futuro cercano?
Pues sí, mira, contarte así a los radioescuchas que efectivamente la propia pandemia hizo que los espacios de ayuda humanitaria como el de nosotros, como el del albergue El Refugio, y otros más a lo largo del país, pues replegaran un poco las acciones en favor de esta población en movilidad humana por la propia narrativa de la enfermedad, ¿verdad? Pero poco a poco, al menos desde la organización de FM4, hemos estado empezando a reactivar ya y aumentar ya y ampliar ya la ayuda humanitaria que anteriormente estábamos brindando. Y bueno, esperamos paulatinamente, si la propia dinámica de la pandemia lo permite, pues llegar a tener lo que antes vivíamos, ya antes del 2000, de marzo del 2020. Pero sí te diría que ha sido un proceso pues de aprendizaje, ¿no?, para estos espacios de ayuda humanitaria, pero algo que quiero hacer muy latente es que incluso en el periodo más alto de tasas de contagio, ninguno de estos dos albergues, particularmente el refugio SM4, dejó de atender a la población, ¿no? Lo hicimos bajo las capacidades que teníamos, ¿no? Uh-huh. Pero nos mantuvimos, ¿no? O sea, somos espacios que estamos resistiendo no solamente a los factores estructurales, como puede ser las políticas gubernamentales o la macrocriminalidad, sino ahora también la pandemia. Uh-huh. Entonces nos mantenemos, ¿no?, ambos espacios.
Claro, bueno, trabajo tremendo y fundamental, ¿no?, para todas las personas que están cruzando por nuestro país o que piden pues asilo como refugiados. Te agradezco muchísimo, Luis Enrique González, y nuevamente haznos la invitación para que no se nos olvide.
Sí, se les invita cordialmente a todas las personas que lo deseen acudir este 20 de junio, el domingo, a la 1:00 p.m. En el lugar es el Parque Metropolitano, este bello pulmón urbano que poco a poco está desapareciendo. En general es un bello espacio para poder compartir. Ahí vamos a estar ambas organizaciones dando a conocer lo que hacemos, haciendo algunas actividades, incluso algunas personas, unas dignas personas de las cuales se encuentran nuestros espacios, van a estar ahí para también conversar, y donde se les invita entonces a que acudan acompañados de un kit, ¿no?, un kit de salida que estamos denominando, que es pensar en esta ayuda emergente que una persona puede tomar para continuar su camino. O simplemente para alivianarse, utilizando esta palabra, en el cotidiano, ¿no? Es una lata de azul, galletas saladas o dulces, una muda de ropa interior y agua embotellada. Y también les estamos pidiendo que algunas palabras de aliento, ¿no? Porque siempre eso pues aparte de alimentar a la persona, pues también tratamos de alimentar su espíritu y su alma, ¿no? Entonces, se les invita así, y si no pudiesen acudir a esta actividad por la propia coyuntura, por ejemplo, entendemos que es el Día del Padre, y tienen algún evento de por medio, pues invitarles a que se acerquen a estos puntos de donde los colaboradores y colaboradoras de la organización con sus negocios están siendo puntos de recaudación de estos kits. Y también si no es en esta semana o no se los permite, pues invitarles a acudir a ambos a los espacios. Es decir, somos albergues, claro, digamos, abiertos a la ciudadanía para que lleguen, toquen, digan hola, quiero conocer tu espacio. Particularmente SM4 se encuentra en Guadalajara, en la calle Calderón de la Barca 468A, entre mismas series y Agustín Yáñez, y el albergue El Refugio es en Avenida Constitución, justo en la cúspide del Cerro del Cuatro, ¿no? Es muy referencial el albergue El Refugio porque está al lado de la parroquia El Refugio, ¿no? Entonces, en ambos les invitamos a que se solidaricen con la causa, ¿no? Y finalmente, por recordarte a ti y a los radioescuchas que ningún ser humano es ilegal, ¿sí? Son ilegales las acciones que cometemos las personas, pero las personas per se no lo somos. De ahí que hablar de ilegalidad en un migrante es hablar en términos erróneos. Te agradezco el espacio.
Te agradezco muchísimo esta invitación y el trabajo que han estado realizando y que seguirán realizando. Luis Enrique González, director ejecutivo de FM4 Paso Libre. Que tengas buen día.
Gracias. Un buen día a ti, a tu radioescucha. Y que pasen buen fin de semana. Hasta luego.
Hasta luego. Pues vámonos a un corte de estación y regresamos aquí a Polifónica.
Polifónica. La cosmovisión del arte. Del arte. Dear me, if he burns.
muerte lo va a borrar.
Continuamos aquí en Polifónica y esta mañana nos acompaña Laura Bordes, directora de Educación del Museo Cabañas. ¿Cómo estás, Laura? Buenos días.
Bien, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación.
Pues gracias por acompañarnos y bueno, tenemos que decir que Laura ya lleva toda una trayectoria en este trabajo con los museos en el área educativa y que bueno, pues formó parte del equipo del Museo de Arte de Zapopan hace algunos años y también del Museo del Periodismo y las Artes Gráficas y ahora bueno, pues se encuentra ahí en el Museo Cabañas, en el Gran Museo Cabañas que platicábamos que se convierte un oasis en medio de la ciudad y que pues siempre está las puertas abiertas y la invitación a que vayamos a visitarlo, a que disfrutemos de sus patios, de sus exposiciones y bueno, de la frescura también de este gran recinto. Laura, bueno, pues el día de hoy estás aquí con nosotros porque queremos platicar sobre este trabajo que estás realizando y que realiza el museo sobre la cuestión educativa. ¿Cómo funciona un área educativa de un museo? ¿Por qué debe de existir este espacio para que ustedes trabajen? ¿Y con qué trabajan?
Sí, bueno, el área educativa de los museos es un área que tiene una visión particularmente sobre los públicos y trabajamos para y por los visitantes y los contenidos que realizamos siempre tienen que ver con tratar de observar aquello que no está dicho o no totalmente dicho en los contenidos del museo. Entonces siempre trabajamos con las omisiones para tratar de complementarlas a través de programas educativos y tiene que ver con una serie de preguntas que son, por ejemplo, quiénes cuentan la historia, cómo la cuentan, qué deciden contar y quiénes legitiman esas historias. Entonces, a partir de esto, pues los museos, en tanto agentes culturales y espacios narrativos, pues cuentan historias visuales y sensoriales a través de la producción artística que se decide visibilizar. Entonces, tomando esto como un punto de partida, pues, por ejemplo, al inicio de esta administración en el Museo Cabañas, en el equipo, pues planteamos y decidimos integrar a nuestra labor una perspectiva social. Uh-huh. Y fue así como hemos ido avanzando en nuestros programas.
Claro, son estos grandes acuerdos que se toman, bueno, entre la dirección, el área educativa, y algo que también que me gustaría que nos platicaras, ¿cómo es esta relación, con, por ejemplo, con quien decide hacer una exposición, con los curadores? ¿Hay un diálogo o cómo se estructura precisamente este diálogo con ellos para que, por un lado, bueno, esté el peso de la curaduría, pero por otro lado esté este gran peso que es cómo llevar estos materiales a la sociedad?
Sí, yo creo que es un trabajo en equipo y tiene que ver con que se integren personas especializadas en cada una de las áreas. Está el área de curaduría que hacen la investigación de artistas y de contenidos de discursos en el arte contemporáneo, en el arte moderno, y van estructurando temáticas que narren a través del arte aspectos que tienen que ver con el mundo actual, ¿no? También está el área de museografía que complementa el área de curaduría porque la pieza en sí misma se percibe de mejor manera y se comunica más su mensaje si está, por ejemplo, dentro del cubo blanco o acomodada de tal o cual manera para que todo eso sea una comunicación complementaria, ¿no? El espacio y la pieza y el contenido del artista. Y después también se integran los contenidos educativos, que entonces el espacio, la pieza y el contenido artístico dicen una cosa, pero no lo alcanzan a decir todo. No todos los públicos se ven reflejados en las piezas artísticas. Y entonces el área educativa lo que hace es complementa y suma otras voces para hacer diferentes lecturas y que finalmente el arte tiene una beta subjetiva y social de interpretación y lo que hacemos es elaborar proyectos o programas para que toda persona que visite ese espacio pueda tener una experiencia a través del arte. Y así se hace pues un complemento entre todas las áreas.
Por supuesto. Y ustedes ya arrancaron con un apartado para tener una mayor visibilización también y una mayor inclusión. Me gustaría que nos contara sobre este programa.
Sí, bueno, desde una perspectiva la inclusión la podemos pensar como que no solamente el tema de la discapacidad, aislarla, porque si no sería segregar también, ¿no? Exacto. Al público, sino que mayor cantidad de personas, pensando desde la diversidad funcional, que todas y todos tenemos diferentes aproximaciones y diferentes canales sensoriales para comprender el mundo, entre mayor cantidad de personas puedan acceder al mismo tiempo del mismo contenido. Eso sería la accesibilidad y la inclusión. En este sentido, pues hemos, a lo largo de estos 3 años, trabajando diferentes proyectos. El primero fue a partir de la exposición de arte Wixárika. Integramos al equipo de educación, a nuestro compañero Silau, les Wixárika, a que hiciera traducción de contenidos, a que formara también contenidos y lecturas, por ejemplo, de los recorridos que se hacen en los murales de José Clemente Orozco, desde una perspectiva de los pueblos indígenas. Pero no solamente esencializando, ¿no?, sino también nos cuenta como inquietudes de él y de sus colegas, que son, por ejemplo, jóvenes indígenas urbanos, Hiu, que es este colectivo, que actualizan estos contenidos. O sea, no solamente la parte mítica de la comunidad Wixárika, sino lo que están gestando y pensando los jóvenes indígenas de la ciudad, ¿no? Entonces, esos contenidos los va integrando a los recorridos y a los talleres que tenemos en el museo relacionados a los murales de Orozco. Ese fue como el primer paso en el tema de inclusión. Después, eso en 2019, empezamos con una serie de talleres para personas con discapacidad y viene la pandemia, y esto nos permite, a puerta cerrada, empezar a pilotear un proyecto para la discapacidad visual, discapacidad cognitiva o diversidad, neurodivergencia. Y bueno, empezamos a desarrollar un guión que fuera con paisaje sonoro para generar unas audiodescripciones y un material táctil, porque si bien los murales, pues en su totalidad tienen tantos elementos que a veces es difícil pescar toda la idea, ¿no? Entonces aislamos los elementos que destacan y que son una constante para poder narrar una historia, y elaboramos unas placas táctiles que pueden servir para todo público, desde niños, personas de la tercera edad, personas con discapacidad visual, personas con neurodivergencia o discapacidad cognitiva, para que puedan palparlos, y entonces añadimos una sensorialidad extra, para que no solamente accedas al contenido viéndolo, sino lo puedes tocar, lo puedes desarmar, porque son una especie como de rompecabezas, y puedes estar escuchando una audiodescripción con paisaje sonoro. Entonces tenemos como varios medios sensoriales para poder acceder a un mismo contenido. Y entonces, bueno, lo trabajamos en el 2020 en conjunto con varias asociaciones, y finalmente lo tenemos listo ya este año para el uso del público, que lo puede pedir en préstamo y agendar su visita en el museo. Y bueno, un paso más es que integramos al equipo de educación a Mario Ruiz, que es una persona ciega, que él se vuelve también guía y elaborador de contenidos para que él imparta los talleres, ¿no? O sea, un punto muy importante en el tema de la inclusión, pues es que las instituciones no sean los únicos voceros de los contenidos, porque sería una transmisión sumamente vertical, sino que integremos múltiples voces como agentes creadores y facilitadores para generar un diálogo, ¿no?
Y bueno, también en las salas de exposición, las exposiciones que están rotando, también vi unas pantallas para lo del lenguaje de señas.
Sí, exactamente. Trabajamos con nuestro colega Manuel, y él nos hace una traducción para las personas sordas que saben lengua de señas mexicana, para que, además de las cédulas que se pueden leer, tengamos lengua de señas mexicana, que es otra, como otra lengua, para que puedan también acceder a los contenidos, y entonces una persona sorda pues puede entrar a las salas y disfrutar también de los contenidos que tenemos ahí.
Pues un gran trabajo el que está realizando el Museo Cabañas para que el museo sea de todos y que todos podamos disfrutarlo ampliamente, cada uno, como dices, con nuestras diversas y diferentes capacidades, pero todos ser parte de esta gran experiencia que es pues ir a las exposiciones, ver los murales y bueno, pues vivir la experiencia de lo que es un museo. También entre estas partes, diversas actividades que están trabajando, actualmente están impulsando un proyecto, bueno, una serie de actividades que van a tener como parte de esta tercera edición de Andrógina, Festival Diversa. También es lo que están trabajando directamente ustedes desde esta área educativa.
Así es, en la agenda de contenidos consideramos dos fechas muy importantes, que es el 8M, el Día Internacional de la Mujer, en donde elaboramos diferentes actividades junto con artistas de la ciudad, y el Mes del Orgullo en junio. En ese sentido, este mes pues vamos a estar de fiesta, festejando la diversidad sexual, y desde hace 3 años elaboramos una iniciativa del museo que se llama Andrógina Festival Diversa, que es una festividad, una serie de eventos que se articula con los movimientos sociales, activistas y activistas de la ciudad, para sumar en la visibilidad y en la procuración de los derechos culturales de la comunidad LGBTIQ. Y en este sentido, pues, colaboramos con algunos agentes de los movimientos autónomos para poder incorporar estas otras narrativas que cuentan las historias, pues, desde las voces de quienes generalmente han quedado excluidas y excluides, o minimizadas o minimizades, respecto a la historia del arte, ¿no?, local. Entonces, invitamos al curador Paulo Gutiérrez, a, en conjunto, elaborar un tributo a Manuel Moreno, que es un artista que su cuerpo de obra, su auge es en los 80s, en plena pandemia del SIDA. Y bueno, estos movimientos y cataclismos sociales hacen que su obra vaya perdiendo visibilidad y se censure, ¿no? El tema del erotismo, del cuerpo, de la muerte, de el amor, pues pareciera que sea algo íntimo, entonces se censuraba, ¿no? Y queremos, bueno, hicimos una revisión de archivo, que es la que vamos a presentar el día sábado 19 de junio a las 12:30 en el Museo Cabañas, en donde vamos a hablar sobre la obra de Manuel Moreno, y después presentaremos una sala de exhibición de archivo con un par de piezas originales, y las otras son facsimilares, que nos ayudan a entender su trayecto en la producción que tenía en casi 30 años, ¿no? Uh-huh. Entonces, con la idea también de adentrarnos a aquello que queda como exiliado bajo los parámetros de un ojo sensor de lo que es arte y no es arte. Entonces, nosotros nos dimos a la tarea más bien de explorar en sus archivos personales, en sus diarios, en sus bitácoras, y nos damos cuenta pues que no solamente es un artista plástico con temáticas y estilos muy diversos, sino que también es un escritor que muy minucioso, que documenta una parte de lo que sucedía en la escena cultural de los 80s y 90s. Entonces eso fue muy rico y fue pues lo que vamos a presentar este sábado. Uh-huh. Y a partir de ahí se empiezan a dar una serie de actividades que tienen que ver con el rescate de la memoria de la diversidad aquí en Guadalajara. El tema de este año es Guadalajara, memoria reciente.
¿Nos puedes mencionar algunas de estas actividades? Porque van, el festival, bueno, comienza el día de mañana, pero va a estar hasta el 2 de julio. Entonces van a tener un buen de actividades. Algunas que nos recomiendes ahorita que recuerdes. Y bueno, luego está, pues por supuesto, pueden consultar completo el programa.
Sí, claro que sí. Hay unas charlas y performance que integran este programa que valen muchísimo la pena darse la vuelta al museo para participar de ellas. Una de ellas, bueno, además de la inauguración el día de mañana, sábado 19 de junio, tenemos una charla con Andrés Treviño de diversidad sexual, acompañada de un taller con La Lupe, es una artista que nos va a enseñar eso que en el slang del voguing se llama hechizar la ropa. Y esto quiere decir que es reciclar y rediseñar tus prendas para darles un tuning, un pimpeado en el slang cotidiano, y darles nueva vida y sean esas prendas que a lo mejor vas a desechar, pues darles una beta más glamurosa con elementos que tienes en tu casa, ¿no? Un rediseño. Entonces eso va a ser el día de mañana a las 11 de la mañana, sábado 19 de junio, y es actividad gratuita, solamente hay que pagar la cuota de ingreso al museo, y pueden inscribirse al correo que es programasedu.museocabañas@gmail.com. Y bueno, luego sigue la apertura de archivo, como te comentaba, a las 12:30. Y de ahí nos vamos hasta el martes 22 de junio, que es una charla muy linda. Están dos investigadores. Es Arcelia Paz, que es doctorada del CIESAS, y está Paula Alcántar, que es doctorante en Historia por el CIDE. Ambos están haciendo investigación e hicieron ya una investigación previa a Arcelia en doctorado y Paul ahora cursando también su doctorado, sobre los movimientos de la diversidad. Si bien conocemos a voces retazos de la historia, pero como tal no se ha como bajado mucho, o sea, es muy reciente el tema de la historización de los movimientos LGBTIQ en la ciudad. Entonces ellos en sus proyectos se dieron a la tarea de registrar el movimiento lésbico y el movimiento gay y los cruces que hay con o las otras expresiones de la diversidad sexual en aspectos que tienen que ver con la cultura, en los espacios que son tomados para estas expresiones y en cómo se van organizando pues las asociaciones y los movimientos autónomos para pelear pues por la defensa de sus derechos constitucionales. Entonces va a ser muy rico escucharlos. Esto es el martes 22 a las 6 de la tarde y luego sigue la apertura de la pieza de Aldo Coronel que vamos a tener en el Museo Cabañas, que es una instalación. Y al final pues cerramos con una proyección al aire libre, si la lluvia nos lo permite, porque se inaugura Premio Maguey. La muestra de cine de Premio Maguey que se va a estar dando del 23 de junio al 26 de junio. Y bueno, el 26 de junio es la clausura de Premio Maguey y nos va a acompañar la ganadora de la Más Draga, que se llama Viesk Hu. Es una artista increíble que además de que hace sus shows y performance, pues es diseñadora. Entonces vamos a tener acompañado de la clausura, una muestra performática de sus producciones de diseños de vestuario, que se va a dar en el patio mayor del Museo Cabañas, y acompaña pues la proyección de cortometrajes. Entonces, bueno, esto para decirle lo que hay esta semana, pero bueno, después la siguiente semana lo pueden consultar en las redes sociales del Museo Cabañas, @ Museo Cabañas en Instagram y en Facebook también estamos.
Directamente entonces ahí en redes sociales, ahí va a estar el programa para que ustedes ahora sí que hagan su agenda.
Exactamente.
Muy bien. Bueno, pues te agradecemos muchísimo, Laura, por esta visita aquí al programa y nos encantará pronto visitarlos. No sé si quieras comentar algo más.
Pues nada más invitarlos a que consulten este programa. Hay actividades para jóvenes, para niños y para adultos. El tema de la diversidad es un tema muy importante que tiene que ver justo con lo que decían, migrar es cultura y la diversidad es cultura también. Entonces, es algo que nos invita a todas y a todos para participar de ello.
Claro, en un mundo tan diverso que todos seamos parte de él, de la mejor manera posible.
Exactamente.
Te agradecemos muchísimo. Muchísimas y estaremos gracias. Muy al pendiente de todas las actividades y bueno, del festival, que es lo que tenemos en puerta.
Perfecto. Gracias.
Gracias. Vámonos con algo. Bueno, ya estamos casi a punto de despedirnos. Bueno, vamos con algo de música y ya nos despedimos para que vayan ustedes preparando su fin de semana. Pues muchísimas gracias por tu compañía. Te deseamos desde Polifónica un gran fin de semana. Nos escuchamos el próximo lunes. En este micrófono, Cecilia Fernández. Y bueno, pues sí, vamos armando este fin de semana. Hasta pronto.
¿Qué? Ay. La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.